La noticia saltaba hace unos días tras la dimisión de Íñigo Errejón. Al rato empezamos a conocer testimonios de mujeres que habían sido presuntamente agredidas, atacadas, abusadas por él. La primera fue Elisa Mulia.
Personas que tienen doble cara y son expertos en manipular y en dominar. A mí me parece que es un psicópata narcisista. O sea, en la primera hora que te conoce alguien no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar y ya está. Y...
Elisa aseguró que le admiraba como político, pero que no le conocía como persona. Quedó con él, se fue con él a su casa después de los primeros abusos. La conversación fluía, nunca imaginó que iba a acabar así. Algo que ella asegura que Errejón ha hecho con otras chicas.
Llegamos a su casa y yo me sentí súper revuelta. Continuó la movida y ya le paré y dije, oye, es que mira, es que no me estoy sintiendo a gusto, es que me estás invadiendo. No hemos hablado casi. Y a mí me están llegando ya relatos de chicas. La manera en la que actuó conmigo esa noche la repetía siempre.
Depredadores, presuntos, no pongamos nombres propios en nuestro diagnóstico, que se valen de amenazas, de su poder teórico sobre la víctima. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, partiendo de la presunción de inocencia, de que es un caso judicial y de que no quieren poner nombres propios, en un agresor sexual, en un abusador, en un acosador de este tipo, ¿qué les pasa en la cabeza? ¿Es una enfermedad mental?
No siempre, Ángel. Incluso hay personas con ciertos rasgos de personalidad patológica que están incluso adaptados socialmente. Sin embargo, hay personas con conductas que tienen cierta motivación al abuso por dificultades, por ejemplo, para controlar sus impulsos o simplemente expresar sus emociones, y con la violencia es una manera de materializarlo. Pero también muchas de estas conductas son premeditadas, planificadas, y que a lo mejor son personas que están insatisfechas. Las personas también tendemos a pensar que son enfermos mentales, porque percibirles como un monstruo, como propiamente dicho un enfermo mental, nos muestra lo complejo que es entender cómo una persona de este tipo, que es capaz de hacer estas cosas, puede estar integrada socialmente y además bien vistas.
En ese sentido, ¿qué provoca que una persona supuestamente formada o formada seguro actúe con tanta crueldad? Es machismo, pero tiene que haber más.
Sí, hay muchos factores implicados y que no tienen que ver con la salud mental. Factores de, pues, desde personalidad, de formas de aprendizaje, distorsiones cognitivas, cómo han sido educadas. Por ejemplo, en cuanto a las distorsiones cognitivas, donde un agresor manifiesta errores contra la mujer, por ejemplo, echándoles la culpa, evasión de la responsabilidad, como bueno, es que estoy enfermo, como hemos visto en algunas entrevistas. Como la personalidad se va construyendo durante la infancia y durante la adolescencia, este proceso puede verse influenciado también por factores biológicos y también por influencias del entorno, como también haber sido criado por una persona en la que ha habido mucha sobreprotección, ha habido rechazo, no ha sido adecuado el vínculo, ha habido un apego inseguro, el consumo de alcohol, sustancias tóxicas también, personas con una baja autoestima y una falta de regulación afectiva, y sobre todo el sentirse poderoso y macho, macho alfa.
Sí, sí, entre comillas, porque yo soy de uno que lo dijo así. Las víctimas, ¿por qué a tantas les cuesta dar el paso, o dicho de otro modo, ¿qué es el miedo paralizante? ¿Es tal cual?
Claro, Ángel, mucho miedo, y además porque muchas de ellas saben que les va a perjudicar de alguna manera, porque sufrir un abuso sexual puede conducir a trastornos disociativos, que esto es un mecanismo de defensa psicológico para intentar alejarse de ese trauma mental. Además, mediante este mecanismo permite que la víctima procese el trauma de una mejor manera dentro de ese calvario por el que pueden estar pasando. Además, la mente puede crear como comportamientos donde la ansiedad, el miedo e incluso ese dolor lo mantienen a distancia, ayudándole a la víctima a sobrellevarlo. Sin embargo, también estar alejado puede llevar a consecuencias muy complejas a largo plazo.
¿Cómo se trabaja con un tipo de estos?
Pues es muy complejo, porque tienen muy baja motivación, a las terapias tienen un gran absentismo, resistencia a reconocer que tienen un problema. La mayor parte no tienen un problema. El problema lo tiene la víctima. En muchos de los casos, ¿no? Pues la mujer. Pero el objetivo principal es que reconozcan esa conducta, que tiene un problema, que se puede modificar y, sobre todo, pues facilitar de alguna manera la empatía con las víctimas, trabajar la educación afectivo-sexual y el desarrollo de valores y la prevención de recaídas.
¿Esto se puede prevenir? No sé si por un lado o por el otro, por la víctima o por el atacante. ¿Se puede hacer algo antes?
Se podría hacer si hubiera más medios. Sería muy importante la psicoeducación mediante la formación de más profesionales y sobre todo también en la familia. Y sobre todo digo las familias, que a veces se suele considerar en las casas como un tabú, con actitudes muy defensivas, lo que impide una detección o una intervención temprana. Además también es muy importante, Ángel, la visualización del problema. Por ello es importante las campañas de sensibilización para que la víctima denuncie y pues no se tenga tanto miedo.
La reincidencia es inevitable, lo digo porque hay un montón de casos que insisten.
El porcentaje de la reincidencia es muy, 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 muy alto. Aunque los tratamientos en aquellos que sí quieren, porque hay que querer, Ángel, hay que querer primero reconocer el problema y después querer curarse. Entonces los tratamientos que se están haciendo sí están obteniéndose resultados, por ello lo que intentamos es que las estrategias y las habilidades de afrontamiento de su conducta hacia el abuso se trabajen mucho para que haya mayor probabilidad y no tenga que recurrir al abuso para sentirse, por ejemplo, poderoso, como ha sido el ejemplo que nos lleva estos días.
Una consideración final personal, dime tú si es así o no. Uno pensaba que este tipo de gente puede ser de determinada condición, de determinado nivel cultural, de determinado ambiente. No. Incluso puede estar muy formado, incluso puede ser muy joven.
Totalmente, Ángel. Es indiferente. Incluso a veces el tener mayor formación y tener mayores habilidades y capacidades son personas que ese atractivo puede hacer a muchas mujeres enganchar de alguna manera y abusar de ellas.
Como en teoría ha sido este caso.
Exactamente.
Pero en fin, opinión personal, ¿eh? Luego lo ves y dices, pero ¿cómo es posible? Pero eso es una opinión. Gracias, Aurora.
Gracias a ti, Ángel. Buenas tardes.
Todos los martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.